Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, nos vamos a dedicar a las artes visuales en esta ciudad de Buenos Aires, que sin duda es una capital cultural reconocida en todo el mundo. En este momento hay tres muestras que, por su riqueza y diversidad, solo reafirman esta idea de la centralidad cultural de Buenos Aires. Una de ellas está en el Museo Nacional de Bellas Artes y es una gran muestra muy abarcadora de Carmelo Arden Quinn, que se integra con obras del legado del artista, del acervo del museo, también préstamos de los museos Magba, Sibori y Malba, y de 20 coleccionistas. Se trata de 103 obras de Carmelo Arden Quinn, referente del Grupo Madí, en diálogo con 63 obras de 51 artistas constructivos contemporáneos, explorando 7 décadas de trabajo de quien seguramente es considerado hoy uno de los más relevantes artistas de la escena rioplatense de mediados del siglo XX, como fue Carmelo Heriberto Alves Oyarzún, el uruguayo a quien nos vamos a referir hoy. Se evidencia aquí, en esta muestra, más allá del arte como invención, la construcción colectiva como característica del artista, y muestra su trayectoria partiendo de la vanguardia de los años 40, con obras de todos los periodos de su vida. Nacido en 1913, pertenece a una época en la que el avance de los fascismos y la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial convocaba a una toma de posición y a transformar las realidades del arte. Fue influido por Torres García, aunque no fue su discípulo, e impulsor del universalismo constructivo y el Grupo Madí, hasta sus años de estadía en París. Cuando viene a Buenos Aires en 1938, él integra un grupo que impulsa la revista Arturo, muy reconocida, memorable revista, y se autodefine como marxista. Explora desde la invención propuesta por el Madí hasta sus desarrollos posteriores, con formas irregulares, marcos recortados, esculturas móviles que promueven la participación activa del espectador. Aparece de esta manera marcada su obra por la huella de sus viajes y está muy clara la expansión de un arte abstracto geométrico. Está también compuesta por pinturas, poemas, fotografías de Gretchen Stern o Summer Macarius, móviles, esculturas y documentos. Hay 3 espacios definidos para explorar a esta muestra en su rico recorrido. Es totalizadora, con hitos indispensables como el de la revista Arturo o publicaciones literarias en Francia, hasta la Asociación de Amigos del Arte Nuevo en Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a pasar a otra muestra que está muy cerca del Bellas Artes, en el Malba, Tercer Ojo. Se organiza en torno a Diego y yo, de Frida Kahlo, la obra más cara de la historia de cualquier artista latinoamericano, que Constantini adquirió por casi 35 millones de dólares en 2021. Con esto cuadruplicó el valor anterior de la obra de Frida, que se había vendido en 2016. Es una obra de pequeñas dimensiones, de 30 por 22 y 1.4 centímetros. Fue pintada por la artista, por Frida, en la época en que Diego Rivera tuvo un affair con María Félix, de esos que le hacían sufrir tanto a Frida Kahlo, mientras él le hacía un retrato a la actriz. Y es el último autorretrato de Frida pintado antes de su muerte. La otra obra famosísima del Malba, Autorretrato con Chango y Loro, que Constantini donó como una de las obras fundamentales para conformar la colección del museo, fue pintada por Frida cuando ya era famosa, luego de exponer en Nueva York y en París. Ambas han sido montadas en una especie de capilla, en penumbra, junto con fotografías, cartas y objetos personales de la pintora, y constituye una especie de corazón de la muestra. Tercer Ojo, que es el nombre de la muestra, se convierte así, Tercer Ojo, estoy hablando de la obra, en la estrella de esta mega exposición que une el modernismo con lo contemporáneo, a partir de las colecciones del museo y la privada de su presidente. Y en ella el dolor de Frida Kahlo, altamente expresivo, aparece en las lágrimas cristalizadas en el rostro de la pintora. Constantini apunta que la idea de integrar ambas colecciones, sincero en enciclopédica, es reunir obras de distintos periodos y escuelas, y la muestra está magníficamente lograda. El resultado es que en ella han confluido seguramente muchos ojos en la selección de las obras, y el desarrollo es deslumbrante y contribuye definitivamente a rubricar la identidad latinoamericana del museo. En los dos niveles se luce una constelación de artistas de primerísima línea, entre los cuales podemos citar a Liliana Porter, Leo Ferrari, Petoruti, Gente, Clorindo Testa, Nicolás García Uriburu, Magdalena Gitric, Berni, Horacio Coppola, Raquel Forner, Gret Stern, Pilimbergo, Juan Carlos Di Stefano, Leónidas Gambartes, y me quedan un montón. O sea, da la impresión de que ningún grande quedó fuera de esta muestra. Por otra parte, es una oportunidad de acceder a la vasta serie de obras que formaron parte del modernismo latinoamericano que dominó el siglo XX. En ellas se cruzan las poéticas de la razón con las del onírico. Así coexisten o conviven Gret Stern con las pinturas de Valle Planas y de Roberto Mata, y hacen su debut un óleo de Joaquín Torres García, fotos de Horacio Coppola, y otras obras que dialogan con un Berni surrealista titulado La siesta y el sueño. Hay obras impresionantes y el mismo Constantini ha aludido a ellas, poniendo el foco, por ejemplo, en El hueso de Covarrubias. También podemos citar la obra del cubano Wilfredo Lam, que pinta la vegetación tropical y los mitos y rituales de la negritud. Realmente hay que ir descansado porque es una muestra magnífica que demanda tiempo, lo mismo que la de Carmelo Ardenqui. Y bueno, y ahora llegamos al Proa y sus laberintos, porque Laberintos es la última muestra que acaba de inaugurarse en la Fundación Proa, y por otra parte me parece muy atinado que su directora Adriana Rosenberg haya tomado este concepto del laberinto, que el laberinto es una constante en la historia de la literatura y del arte, tan antigua esa constante como la humanidad misma. Ya partimos del famoso mito de Teseo, que debe vencer al Minotauro, que implicaba un sacrificio permanente de la comunidad de Atenas, y que logra salir, digamos, logra hacerlo y no perderse, y aparece ya desde entonces el laberinto como un elemento sagrado que simboliza la necesidad del hombre de encontrar una salida a los avatares de la propia existencia. Todos los artistas en algún momento han trabajado este tema, que es un tema absolutamente existencial. Ahora, aparece enunciado en la primera de las cuatro salas que comprende la muestra de Proa, a través de una breve narración de Umberto Eco, que plantea que el laberinto representa un camino de iniciación de la vida y que se resuelve de distintas maneras. Todo esto en un ambiente muy sugerente. Ahora, si hay alguien que expresó magistralmente este concepto en la literatura, fue Borges, que hace del laberinto una concepción de la existencia a través de todos sus relatos. Tan es así que se lo ha inmortalizado a Borges con laberintos físicos en la naturaleza, como uno que existe en la provincia de Mendoza, otro de la Fundación Cini en Venecia y otro en Parma. Aparecen fotos y testimonios de estos laberintos físicos y luego podemos además decir, ya nos va a contar la directora de Proa, que en la muestra coexisten obras sumamente valiosas como cuatro maravillosos grabados de Piranesi prestados por el Museo de Bellas Artes, junto con otras obras de León Ferrari, de Jorge Miño, el laberinto de arte povera de Pistoletto, la brasileña Regina o Regina Silveira, y cuatro bellas pinturas de Jules Solar. Otro de los núcleos temáticos de la muestra es los laberintos y las ciudades, con imágenes que van desde las narraciones bíblicas hasta ilustraciones de Da Vinci y Botticelli. Alternan también las pinturas en blanco y negro de Pablo Siquier con las ciudades utópicas de Jules Solar. Y también se aborda en esta muestra exhaustiva el laberinto en el cine y la literatura. Aparecen así tapas de la revista surrealista Minotaur como otro eje temático, con textos, videos, fotografías. Esto convoca a imágenes de Borges, de Mujica Lainez y de Cortázar, con distintas concepciones del laberinto. No olvidemos también que el tema del laberinto fue tomado por García Márquez, que es uno de los grandes hacedores de la literatura latinoamericana, por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, y en García Márquez por aquella novela El general en su laberinto, en donde evoca los últimos tiempos de la vida de Simón Bolívar. Ahora, hay distintas concepciones del laberinto y hay referencias que van en el cine y en la literatura, de Orson Welles a Fritz Lang, Resné, Fellini, y que, en definitiva, lo que la muestra nos deja muy claro es que en estos laberintos de distinta naturaleza siempre ha habido una búsqueda del hombre frente a las angustias o incertidumbres de la existencia. Bueno, estimados oyentes, ahora, después de una pausa musical, vamos a entrevistar a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Estimados oyentes, como les anuncié en mi editorial, vamos a comenzar recibiendo en nuestro programa a un amigo, Andrés Duprat, que es director del Museo Nacional de Bellas Artes, más de una vez ha estado en nuestro programa. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches.
Hola, ¿cómo va? Buenas noches.
Bien, bien, resfriadísima, pero surfeando hasta que llegue la primavera.
Está llegando.
Esperemos, sí, el tiempo está mejorando. Andrés, quiero que nos cuentes un poco de esa maravillosa muestra de Carmelo Arden Quinn, cómo se gestó. Desde ya te felicité en el museo, felicitaciones porque una joyita, contanos.
Mira, eso era una idea que ahora se puede dividir el tiempo así, prepandémica, ¿no?
Ah, como tantas.
Sí, como tantas. Estaba en línea con una de las, digamos, de las líneas de gestión que tenemos desde el museo, que vos conocés bien, que es la de los grandes homenajes a artistas relevantes de la historia del arte de Argentina, de la región, como hemos hecho tantos. Sí. En general tratamos de hacerlas en vida del artista, pues eso tiene un plus, que es el reconocimiento al propio artista. A veces, así como el caso de Carmelo Arden King, que murió en el 2010, bueno, no era posible, pero queríamos sin duda hacer como una gran muestra de su obra en Argentina, teniendo en cuenta además que él murió en Francia, pero después las obras fueron trasladadas a Argentina. Así que eso, digamos, también simplificaba mucho la gestión de la muestra. Entonces, es una idea de antes de la pandemia, que nos pusimos a trabajar, y bueno, la pandemia interrumpió toda la programación, y después cuando empezó a abrir, lo retomamos. La curadora es Cristina Rossi, que era desde el origen,
sí.
Y al principio, mira, esto está bueno decirlo, pues la muestra... nosotros, yo lo dije en la inauguración y va a estar así también en el catálogo, está dedicada a Sofía Kunz, que fue la última esposa de Carmelo Arden King, y que ella fue también la gran impulsora de la muestra, y que ella sí vivía, era una mujer muy grande, cuando estábamos hablando de hacerla antes de la pandemia, y ella murió en la pandemia. Entonces quería
la forma, digamos,
de reconocimiento a Sofía fue dedicarle la muestra. Bueno, entonces, yendo a la muestra, que sí, que es lindísima, yo puedo hablar bastante.
Ay, sí, es una muestra exquisita, Andrés, exquisita.
Porque no la curé yo. No, pues, ¿sabes qué muestra? A mí, yo tengo lo que más me interesa. Obviamente muestra la obra de Carmelo Arden King en todas sus etapas. Piensen que fue un artista que ya en los 30 comenzó y que, digamos, recorrió todo
muchos
el siglo
años.
XX. Parte del siglo XXI, ¿no? Pero lo que me gusta también del planteo de Cristina Rossi en la muestra,
sí.
La muestra se llama Carmelo Arden King en la trama del arte constructivo. Entonces, sí. Esto en el título está la clave de que ella, además de mostrar más de 100 obras de Carmelo de distintas etapas, lo muestra como un gran hacedor de grupos de artistas, que es una práctica que lamentablemente se fue perdiendo. Y yo creo que
no es tan habitual.
Claro, y él fue un gran, digamos, organizador de grupos de gente que trabajaban en el mismo sentido, desde bueno, fue fundador de la revista Arturo, pero desde el grupo Madí, después del Madí Internacional. O sea, fue un artista que siempre tuvo muy presente el trabajo solidario, digamos, y sinérgico con otros artistas, también en París, ¿no? Él hizo ahí el Centre de Recherche y Estudio de Madí en París. Y entonces, la muestra...
Ahora, me parece buenísimo porque no es un artista muy visitado ni aludido, y realmente esta muestra nos mete de lleno en la obra de él y en el diálogo con sus contemporáneos.
Exacto,
a lo largo de tantos años.
Exacto, aparte sus contemporáneos, Rein, para el que no visitó la muestra todavía, o sea, desde Joaquín Torres García a Elio Itizica.
Tal cual.
A artistas de primera línea, bueno,
de primera.
Martín Blascó, Marta Botto, y muchos artistas quizás menos conocidos en Argentina, que son artistas italianos, suizos, franceses, y esa faceta de búsquedas estéticas, digamos, en forma grupal, tiene que ver con el impresionismo, tiene que ver con el cubismo, que viste, muchas veces uno mira obras cubistas y por ahí no sabés exactamente si es un Picasso, es un Juan Gris.
Tal cual, exactamente.
Es una búsqueda colectiva.
Así es, totalmente, sí, totalmente.
Y acá pasa eso, mirá, a mí mismo me pasó cuando estaban montando, que después tenías que preguntarle a Cristina Rossi, ¿esto es de Carmelo? No, eso no es de Carmelo, eso es de tal.
Claro.
Ah, bueno, porque realmente había, no, yo no me estoy explicando bien, pero había como un correrse del individualismo, ¿entendés? Que
sí,
me gusta.
Sí, sí, y además la muestra lo transmite eso. Es una muestra claro. Gozosa, te digo.
Totalmente. Y estamos trabajando, esto no lo saben mucho, para presentarla en Uruguay, porque Carmelo de origen.
Claro. Sí.
Entonces, eso también es interés, altísimo interés de nuestro museo, es hacer articulaciones con otras instituciones.
¡Ah, qué pares. Bueno! ¿Y con qué entonces, museo?
Con el Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, de Montevideo. Ellos estamos bastante avanzados con ellos. Y también con el Centro Cultural La Moneda de Santiago de Chile, que es un centro cultural muy lindo. También estamos bastante avanzados. Con esos dos estamos avanzados para mostrarlas en el 23. Y
¡qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Estamos trabajando también para mostrarla en Brasil y quizás en México. Eso está más, digamos, en etapa preliminar. Pero lo de Chile y lo de Uruguay está muy avanzado. Ellos, de hecho, vinieron los dos directores. Vino el director del Museo de Artes Visuales de Uruguay a la inauguración, que se llama Enrique Aguerre.
Y me acuerdo.
El director del Centro Cultural La Moneda, que se llama Pablo Brugnoli, vinieron a la inauguración justamente subrayando el interés que tenían de que la muestra, un poco en el espíritu de Carmelo Ardenquín, también muestre se muestre en la región, ¿no?
No, realmente se arma un diálogo latinoamericano muy rico, ¿no? Y aparecen tantos otros artistas que obviamente a los otros países también les tiene que interesar, calculo yo.
No solo interesar, sino que había artistas de arte concreto también en todos esos países, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Entonces también es una muestra que podría articularse quizás con otros artistas, que algunos están presentes en la muestra y otros no, pero que se podrían sumar en esas versiones, ¿no? Porque no creo que sea una muestra, como se dice a veces malamente, enlatada para trasladarla tal cual, sino para mostrar las sinergias que había entre estos grupos vanguardistas de los años 40 en toda la región. Y hay una, mira, hay una cosa que es bastante interesante para la persona que por ahí no está tan en tema, es que hay una idea de arte latinoamericano exuberante, figurativo,
sí,
colores, y que uno descubre acá que estos conceptos del arte concreto son ultra vanguardistas y nacieron acá. Ves obras que son del fines de los 30, de los 40, que son lo contrario a ese imaginario un poco absurdo que tienen los norteamericanos sí, del arte latinoamericano.
De que somos selváticos.
Exacto, exacto.
¿No es cierto? Yo pienso que lo lograron, pero de una manera muy acabada, porque nos lleva a revisitar o a evocar artistas que no los tenemos permanentemente presentes.
Exacto, exacto. Pero uno los termina también de entender en el conjunto. Viste que hay obras cinéticas, sí, hay obras móviles, sí, hay obras que son muy parientes unas de otras, por más que por ahí son de distintos, incluso de distintos países, ¿no? Una obra está hecha en Venezuela y otra obra en Buenos Aires o en París, y ves que hay un lenguaje como internacionalista que responde a esos postulados teóricos de sobre todo del arte Madí, ¿no?
Hay muchos préstamos. ¿Cuánto tiempo llevó generar esta obra tan exquisita?
Bueno,
llevó mucho tiempo, esta muestra.
En ese sentido, la pandemia terminó claro, como cosa colateral ayudando, y Cristina Rossi, la verdad que es una curadora y una investigadora excelente y muy
fantástica,
trabajadora. Entonces siempre venía con cosas nuevas, con hallazgos nuevos. Es un, como siempre, ese tipo de investigaciones que después de vienen en una muestra son muy dinámicas, no es que son cosas cerradas y terminadas, pues uno se mete en esos temas y va haciendo descubrimientos. Bueno, y hice un montón, vinieron obras de Francia, también obras de las instituciones y de colecciones privadas.
¿De Francia también?
¿sí? De Francia también, y que nos ayudó en parte, algo que vos conocés bastante, que fue vino por envío diplomático, por valija diplomática, sí. Gracias un poco a la DICUL, digamos, a la Dirección, claro, de Nacional y a la Embajada Argentina, pero después vinieron, le pedimos, bueno, hay obras del MALBA, hay obras del MACBA, del Museo, sí, de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, y después de muchas colecciones privadas.
Decime, Andrés, y para ir cerrando, ¿vos pensás que este fenómeno del arte concreto, del constructivismo, que luce tanto acá, fue importante para Europa, para los europeos, para la mirada europea?
Yo creo que sí, por eso decía que, digamos, contradice un poco esa mirada normalizadora de que el arte latinoamericano es lo que la, sí, historia del arte oficial puso. Y ves estas vanguardias. Bueno, yo creo que Joaquín Torres García es un ejemplo, ¿no?
De
eso.
Y grandísimo artista. Amo,
claro,
Torres García.
Realmente un artista que está en la historia, en la gran historia del arte internacional. Pero sí, esto, yo creo que esta muestra demuestra, de alguna manera, un movimiento detrás de eso, detrás de las figuras. Trabajando en un sentido muy novedoso, muy radical también, porque viste, son obras que no representan, son, sí, obras que tienen el marco recortado, son obras que se mueven.
Absolutamente.
Pero
además obras que yo tuve la sensación de que nunca las habíamos visto antes.
Sí, yo también.
¿No es cierto? O sea que no me gusta, bueno, porque no es enciclopédica la muestra, uno la termina de mirar y dice, tengo ganas de volver pronto, porque es fascinante, ¿no?
Sí, tiene gran impacto, ¿no? Pues está sobrepoblada, a propósito, por supuesto, como,
sí,
una elección,
sí,
curadora, porque son más de 150 obras, que vos decís,
muchísimas,
¿cómo? Tantas obras. Pero bueno, están puestas de una manera que a mí me parece que también responde al concepto este de constelaciones de colectivos de artistas de distintos lugares trabajando articuladamente. Y eso se ve. Hay alguna sala, para el que no la vio, que es enteramente dedicada a obras de Carmelo Ardenquín, pero hay otras salas donde, sí, uno, te digo, realmente tenés que ir a ver los epígrafes.
No, yo no también. Sabés, nunca, ¿viste?, leí, claro, tanto los epígrafes. Bueno, sí, la verdad es que tienen para inspirarse nuestros oyentes. Andrés, felicito nuevamente. ¿Y ahora en qué estamos?
No, bueno, ahora estamos preparando. Una muestra. Bueno, títulos grandes, está Marcelo Pacheco terminando una muestra que va a inaugurar a fines de noviembre de Raquel Forner, que esa también era prepandémica.
Fantástico.
Y es una gloria. Porque va, mira, mañana mismo tenemos que ir a la Fundación Forner Bigatti a ver unos temas, pero es una muestra que digamos focaliza en las obras más tardías de ella, en los astroceres, en esa obra,
bueno,
más futurista, si se quiere.
Gracias.
Gracias a vos.
No, por favor, un cariño, Andrés.
Un beso, dale, chau.
Un abrazo, chau.
Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais.
Bueno, estimados oyentes, como les había anunciado, vamos a entrevistar a la curadora jefe del MALBA, ese maravilloso museo que termina de constituir a Buenos Aires en una capital cultural que ya lo era. Marita García con nosotros. ¿Cómo estás, Marita?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo están?
Bien, bien, dedicando este programa a los museos y el MALBA, que además está cumpliendo años, ¿no es cierto?
Y hoy, precisamente hoy, está cumpliendo años.
El día de la primavera. Bueno, este programa se graba siempre en diferido. Pero bueno, lo celebra y celebra este aniversario con una exposición que quedará en la memoria, me parece.
Y sí, entiendo que sí, estamos muy contentos, inauguramos a fines del agosto pasado esta muestra que se llama Tercer Ojo, colección Constantini en Malva, y bueno, si querés te cuento un poco la colección.
Sí, contanos porque es siempre un foco de atracción el Malva.
La muestra, bueno, reúne por primera vez de manera explícita dos colecciones, la colección de Malva y la colección personal de Eduardo Constantini. Si bien Eduardo venía prestando para otros montajes de la colección de Malva algunas piezas, esta vez están representadas las dos colecciones en igual medida, y esto es muy alucinante porque, digamos, al ser un poco la misma mirada, ¿no? La que escogió la colección de Malva.
Claro, es cierto. Está bueno lo que decís, es cierto.
Y ahora su propia colección, hay muchísima sinergia entre las obras, entre los conjuntos. Claro que la colección de Malva en estos 21 años, como bien señalabas, del cumpleaños de la institución, fue creciendo mucho, de la donación inicial de las 200 piezas, bueno, gracias al comité de adquisiciones y a artistas y privados que fueron donando piezas en estos años, realmente la colección hoy asciende a 700 piezas, pero bueno, realmente haber podido, digamos, generar este conjunto que es esta muestra con estas dos colecciones es realmente, digamos, bueno, entiendo que una visita obligada para el público porteño y para los que
visitan también la ciudad. Para el turismo, la gente que viene de afuera va al Malva casi como un ritual, ¿no es cierto?
Exactamente. Y bueno, la muestra en este sentido, bueno, nosotros la entendemos un poco como la retrospectiva de Eduardo Constantini como coleccionista, dado que son estos 40 años de coleccionismo.
¡Qué ojo el de Eduardo Constantini! ¿No es cierto?
Totalmente, totalmente.
La verdad, le debemos tanto con este museo que nos mejora la vida, la calidad de vida y la vida, porque la belleza cuando entra por los ojos te mejora la vida.
Bueno, y hablando del ojo que vos ahora señalás, precisamente un poco, bueno, este título, ¿no? Tercer ojo.
Bueno, sin duda, ¿por qué?
Sí, sin duda remite un poco a la estrella de la muestra, que es Frida Kahlo, y esta pieza Diego y yo, que bueno, es claramente, bueno, juntos son dos piezas de Frida Kahlo, ¿no? La que ya tenía Malva, que es Autorretrato con Chango y Loro, y esta otra
famosa pieza...
Exacto, esta otra pieza Diego y yo que adquirió Constantini recientemente, y entonces bueno, un poco el título deriva de esta muestra, pero también refiere un poco precisamente al coleccionista, a su visión, a esa clarividencia, ¿no? A esa visión aguzada que permite, digamos así, también como sostener este proyecto, armar esta colección, digamos, ¿no? Porque también, como vos sabrás, muchas de estas piezas que ustedes van a poder ver en Malva, bueno, son piezas de difícil acceso, ¿no? ¿No? Muchas veces siguen años estas piezas para poder adquirirlas. A veces salen a remate y en ese momento no se puede adquirir, entonces es tal vez pasar otros 10 años, o bueno, digamos, es como que es realmente de una tenacidad. Y
creo que realmente Eduardo Constantini debe hacer de cazador de belleza, ¿no? Porque realmente lo que ha logrado juntar en el Malva y en esta sinergia, como vos decís, es como que le va el alma entre su colección privada y lo que ya el Malva tiene, ¿no?
Totalmente. Y bueno, la muestra, estamos muy contentos, quedó muy bien, es una muestra grande porque ocupa tres salas del museo. La muestra está organizada en función de dos grandes núcleos que son Habitar y Transformar, son dos núcleos que también nos interpelan desde lo contemporáneo, ¿no? Para pensar un poco la crisis de nuestro planeta, para pensar cuestiones vinculadas a las demandas sociales, a los conflictos sociales, también pensar en la autorrepresentación, ¿no? De los artistas y cómo también se perciben y nos autopercibimos. Así que hay, digamos, están en juego en estos dos núcleos, como te digo, problemáticas que nos interpelan directamente hoy.
Socialmente,
exactamente.
Bueno, la verdad que el Malva siempre ha sido pionero en eso, pero casi como que el arte latinoamericano, vos estabas hablando y yo me acordé de una frase de Alejo Carpentier, el escritor cubano, que decía que América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el más injusto en la distribución de la riqueza.
Bueno, sí, totalmente. En parte de eso también habla la muestra, ¿no? Cuando nosotros planteamos el primer núcleo que habla de habitar el límite. Bueno, el límite tiene muchos sentidos, ¿no? En algún sentido tiene que ver con, bueno, con los procedimientos, con los artistas tensionando estos procedimientos artísticos, digamos, cosas vinculadas específicamente a la plástica, pero también el límite, como vos señalás, de la radicalidad muchas veces de nuestro continente, la desigualdad, ¿no? Que también lleva, digamos, a poner en escena un poco la, la cuestión del límite, ¿no? O ese concepto.
Los contrastes. Porque a veces hay una riqueza que te deslumbra y después hay contrastes muy grandes con lo mismo que en el paisaje de Latinoamérica, ¿no? Que por eso es tan atractiva para la mirada más doméstica, para el paisaje más domesticado que tiene el viejo mundo, por decirlo entre comillas. No, porque...
Bueno, sí, está, es muy interesante lo que decís, porque precisamente hay otro núcleo que es habitar la tierra, ¿no? En esta cómo se van desgranando, si se quiere, estas, estos dos conceptos, y hay uno precisamente que tiene que ver con eso, ¿no? Con el habitar la tierra, con los modos en que los artistas fueron mirando ese continente, exacto, ¿no? Digamos, los fueron representando, también la tierra vinculado a los mitos ancestrales, y ahí
Jules Solar, ahí está. Figura.
Muy clave de la Argentina, pero digamos de cómo interpretar también todos estos mitos indígenas, y bueno, nuevamente, ¿no? La cuestión de la habitabilidad como, como un punto también central en la cuestión contemporánea.
Y esa versatilidad, fíjate, vos lo nombraste a Jules Solar, ¿no?
Sí.
Que por un lado, la atención en las culturas originarias, que tal vez no se trasunten tanto en el arte argentino, pero yo diría, en el arte argentino en líneas generales, ¿no? Pero sí mucho en el resto del arte de Latinoamérica, y México, Brasil, son países que tienen connotaciones muy fuertes de sus culturas originarias y de sus paisajes. Y cómo bueno, Jules Solar toma eso y después aparece también en una, aparece en la muestra de Proa, que vamos a entrevistarla también a Adriana Rosenberg en este programa.
Por el tema del laberinto.
Claro, exacto. Entonces, ¿qué artistas riquísimos y plurales hemos tenido, ¿no?
Totalmente. Y bueno, ahora que vos mencionabas a Brasil, bueno, también destacar, ¿no? Por ejemplo, la pieza Vaporu, que aparte en este año 22, también se están haciendo 100 años, en febrero se cumplieron 100 años de la semana del 22, que es este momento de irrupción de este modernismo brasileño, de esta ruptura con la tradición académica, y bueno, que Malva tiene esta pieza, Vaporú, de Tarsila do Amaral, que
famosa.
También, exactamente, muy famosa, y que bueno, que también, digamos, está formando parte en este núcleo de habitar la tierra, bueno, dando cuenta un poco de ese personaje, como decía ella, anclado con sus pesados pies y manos a la tierra, ¿no? Digamos,
claro, esa es claro.
De la propia artista.
O sea que están muy contentos con esta muestra.
Muy contentos, sí, muy
tienen
contentos.
Tienen que estar, porque me imagino que debe haber muchísima gente todo el tiempo.
Hay mucha gente, pero también, digamos, es un se genera como también un lindo balance, porque el museo hay gente y está viniendo mucha gente, sí. Hay veces hay algunas colas, pero no es nada muy demorado, ¿no? Digamos,
claro, no hay que hacer
algo ágil,
no hay que hacer dos cuadras de cola. Solo felicitarte porque vos ahí sos el alma mater de esto, obviamente con muchos recursos maravillosos, trabajar
con tanta
gente.
Con un gran equipo.
Claro, con un equipo.
Y además, ¿no? De una muy importante, una colección muy importante, es un lujo.
Claro.
Para
mí. Sí, exactamente, ¿no? Trabajar con tanta belleza es un don, ¿no es cierto? Bueno, Marita, te agradecemos un montón. Que siga este carrusel de belleza, mejorándonos la vida a los porteños y a todos los que visitamos el Malva.
Buenísimo. Bueno, Magdalena, muchas gracias.
Chau, cariño.
Muy bien. Gracias. Chau.
lienzo que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será.
Estimados oyentes, como había prometido, aquí la tenemos a Adriana Rosenberg, directora general de la Fundación PROA, que nos va a contar de esa magnífica muestra que es Laberintos. A ver cómo nos guías por esos laberintos. Adriana, buenas noches.
Hola, hola, ¿cómo estás, Magdalena? ¿Cómo
andan
ustedes? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
No, encantados, supuesto. Adriana, encantados. Contanos y contale a nuestra audiencia de esa magnífica muestra que ya por el título Laberintos me fascinó, porque bueno, es un tema de la literatura, del arte, del cine. Contanos.
Y de la actualidad, nosotros un poco...
Totalmente.
Lo que pensamos es que estamos de alguna manera sumergidos en una especie de laberinto, tanto individual como colectivamente, nacional e internacionalmente. Nos pareció que era un momento muy complicado de ver el
futuro. De la humanidad.
Claro, de la humanidad y de la idea de ver el futuro, ¿no? De un poco de lo que va a pasar, que es un poco todo lo que... Y entonces se nos ocurrió la idea de trabajar el laberinto, que es un, bueno, en nuestra cultura, de la mano, sí, de Borges, por supuesto, sabemos lo que es el laberinto, y entonces decidimos trabajarlos en una forma muy multidisciplinaria. Entonces descubrimos un...
¡Qué bien lo lograron!
Sí, la verdad que terminó muy bien, porque empezamos a tomar los ítems en una sala primera. Lo que vas a ver es todo lo que es el desarrollo del laberinto desde Teseo hasta el Internet, en una instalación 360 extraordinaria realizada por el editor y de la Fundación Franco María Ricci, extraordinario instalación visual. Después tomamos la idea de la ciudad como laberinto, que ya sabemos lo que significa la urbe contemporánea, pero también descubrimos que las urbes antiguas como Jericó también estaban construidas como laberintos.
Simbolizadas. Exacto, como laberintos.
Simbolizadas como laberintos y bueno, y presente tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento y como en casi todas las religiones y casi todas las culturas a lo largo del tiempo, ¿no?
Me pareció maravilloso, Adriana, que no solo hubieran apelado al mito clásico de Teseo, sino que hubieran también traído a la Biblia, ¿no? Que es el texto mítico por excelencia que tenemos.
Exacto. No, y además lo más impresionante es cómo a lo largo de todos los textos religiosos se vuelve a reflexionar sobre la idea de la construcción de la ciudad como laberinto, ¿no? Y así después, bueno, hay laberintos en la naturaleza, después está el laberinto en la literatura, por supuesto con Borges, con unos dibujos de Manucho Mujica Lainez divinos que recuperamos, y con unos textos de Julio Cortázar, donde también hace una visión novedosa sobre quién es el laberinto, quién es el Minotauro, quién es Teseo.
Sí, Cortázar lo trabajó genialmente el tema del laberinto.
Genialmente, la verdad, porque es... bueno, él piensa que el Minotauro es como una especie de un artista y Teseo es el que,
así
y que
es,
lo quiere poner en las riendas de la cultura, ¿no? Y Borges también, y tuvimos el... Vas a encontrar ahí las revistas Minotauro, que fueron hechas en 1933 por los grupos surrealistas, que es un material extraordinario, exquisito.
Sí, es una, la verdad, que es una muestra que barre casi un siglo de arte, ¿no?
Exacto.
Y eso me pareció magnífico. Y además, temas como vos decís, que salen del tiempo.
Claro, salen, bueno, porque traspasa, eso es lo que tiene de extraordinario, ¿no? La presencia del concepto de laberinto, que como dice Borges, es paradojal que el hombre que se pierde construya un espacio para perderse, ¿no? Así esa, es. Esa paradoja nos pareció bastante genial. Y bueno, están las revistas Minotauro que evidentemente en el siglo XX, con el advenimiento del psicoanálisis, la idea del laberinto ya se va a una situación interior, ¿no? Ya se va a la situación de que el laberinto sos vos. Y que totalmente. Vos podés ser tanto el Minotauro como Teseo, ¿no? Por eso en la última sala ya tenés una presentación de una obra de Pistoleto extraordinaria, donde
recorres un laberinto. Sí, lo de Pistoleto es fascinante.
Sí, es muy fascinante porque él toma el mito de Narciso, porque al final te ves en un espejo, entonces al final lo que te muestra es que vos sos tanto el Minotauro como el que lo libera o el que lucha con él, porque al final te ves en el espejo, con quien te encontrás es con vos mismo, ¿no? Entonces es bastante genial esa percepción del laberinto y de la interioridad del sujeto, ¿no? O sea, en la última sala ya recorres tu propio laberinto y hay una reproducción. Sí.
No, como que sería la condición verse a sí mismo para poder salir, ¿no?
Exacto.
Encontrar la salida.
Sí, casi todo. Lo que tiene de extraordinario el laberinto es que hay una salida. Obviamente hay una salida.
Sí.
Es una situación que, como todos los creadores o los artistas hablan, es muy interesante la permanencia, ¿no? O sea, saber tener la conciencia de que hay una salida, pero tener la paciencia para encontrarla y para permanecer, ¿no? O sea, no generar angustia o miedo por estar, sino encontrar la forma de poder encontrar la salida placenteramente, ¿no?
Bueno, la angustia es la cifra del hombre contemporáneo. Y,
exacto.
¿No es cierto? Y creo que eso lo tradujo muy bien Borges. O sea, Cortázar es más luminoso, pero en Borges los seres humanos o los personajes no encuentran la salida habitualmente. Digo que en Borges hay una visión más desolada de la condición humana, como que el hombre no encuentra la salida al laberinto, pero en Cortázar sí hay una visión mucho más luminosa.
En Borges sí. También te digo, cuando vas escuchando el relato de Borges sobre el laberinto y lo que dice de ese momento donde Teseo se encuentra con el Minotauro, es el momento de la propia muerte, ¿no?
Claro.
No sé, él es muy poético y ha reflexionado
absolutamente
mucho.
Poético. Decime, sí. ¿Y cuánto tiempo llevó a armar esto? Porque ¿cómo articularon esos grabados de Piranesi y las obras de Jules Solar? Contame.
Es un proyecto que se venía gestando hace tiempo, en el sentido de la reflexión y de la investigación. Las chicas de programación, Mayra Solesi y Cecilia Jaime, fueron las que organizaron toda la investigación y se tomaron como ideas fundamentales, por ejemplo, que estén casi todas las disciplinas. Vas a ver que hay videos, claro. Que hay fotografías, hay grabados, hay pinturas. Está la presencia del cine. Después también es muy importante la idea de la temporalidad, o sea, la presencia de que tanto el pasado como en el presente el concepto de laberinto es una problemática contemporánea. O sea, y se fijaron una serie de pautas muy interesantes que pudimos cumplir, que es la presencia de cómo uno puede citar lo histórico y lo contemporáneo a través del lenguaje de los artistas, porque en la muestra es la palabra de los artistas, ¿no? De los creadores.
Absolutamente, absolutamente. Y las imágenes de ellos, cómo se van conectando, ¿no es cierto?
Exacto, cómo se van conectando y cómo ya sea la literatura, ya sea el cine, ya sea las artes visuales, ya sea el grabado, sea la historia como Piranesi. Piranesi la verdad que es un cuarto muy interesante porque él, cosa que yo no sabía, él en sus grabados que son como prisiones, él toma la ciudad de Roma, ¿no? Él lo que tiene de extraordinario era que las prisiones, que son la descripción de cuando él emigra desde Venecia a Roma, se le convierte a él la ciudad como en una prisión, ¿no? Entonces hay un video documental donde vos te metes adentro de los grabados y vas viendo la ciudad con la opresión que significó para él llegar a esa ciudad, ¿no? Por eso está en el núcleo de la ciudad como laberinto.
Y tan bellos los grabados de Piranés.
Extraordinario. Que son propiedad del Museo de Bellas Artes.
Sí, sí, qué cosa. ¿Y vos ya los habías fichado en Bellas Artes o fueron bueno, ideas chicas, que fueron apareciendo?
No, las chicas hicieron la investigación buscando lo de Piranesi y encontraron, se los pedimos, generosamente nos lo dieron. Y habíamos visto el video de Piranesi en la Fundación Cini de Venecia, que nos los dio, nos lo prestó, junto con la foto documental de los laberintos en los parques, ¿no? Porque el laberinto de Borges que se hizo en Mendoza. En la estancia Los Álamos se replicó en Venecia, en la Fundación Cini de Venecia, que es un laberinto muy extraordinario porque quien lo diseñó puso casi toda la simbología, no te das cuenta, pero están las iniciales de María Kodama, está el bastón, está la
celebración
del
¿verdad? Infinito. No, mirá, yo estuve, sí, pero
te no tengo tenía que, idea. Te lo tengo que explicar, se lee Jorge Luis Borges, o sea, está construido con todo la simbología de su trabajo y de su pensamiento, cosa que es muy, muy genial.
Fue absolutamente recurrente en Borges el tema del laberinto, comprende toda su obra, ¿no es cierto? Sí.
Bueno, tiene unos cuentos divinos, ¿no? Tiene, acá en la exposición hay unos 4 minutos, que es un video donde él cuenta especialmente qué es el laberinto para él, que estaba en un documental que se llamaba Borges para Millones. Y es todo muy interesante, la verdad que es interesantísimo.
Me parece que es una exposición que comprende desde la literatura hasta las artes visuales, hasta el cine, y que nos deja con ganas de volver. ¿Cuál fue la recepción que vos sentiste en la gente?
Mira, nosotros teníamos no miedo, pero de duda, diciendo cómo tomará la gente esto. Desde el momento que le empezamos a publicar en las redes, hubo un diálogo con el público interesantísimo, porque unos ponían, ah no, estamos en el laberinto del FMI, otro decía, estamos en el laberinto político, el otro decía, estamos en un laberinto que no vamos a salir nunca. Bueno, empezó como toda una situación
comunitaria. Estamos en el laberinto de la guerra europea.
De la guerra europea, bueno, nada, te digo, fue como increíble como la gente se incluye directamente en el laberinto. Lo que nos sorprendió mucho, bueno, el día de la inauguración tuvimos 1.500 personas que vinieron felices de la vida. Lo divino es ver los chicos, porque puede venir la familia, entonces los chicos se divierten muchísimo en el laberinto, los grandes están viendo el cine, digamos, la verdad que logramos un producto muy heterogéneo, muy variado, muy estimulante, los chicos se vuelven locos con los videos, después hay una última obra de Javier Vilats, que es donde vos interactiva, donde vos pones la cara y entras adentro de un laberinto.
Sí, por eso. Yo te quiero felicitar porque creo, gracias. No sé hasta cuándo va a estar. ¿Hasta cuándo va a estar?
Va a estar hasta finales de noviembre.
Bueno, fantástico, porque la verdad, con lo lindo que se pone la boca en esta época año, y ir a ver esa muestra que en definitiva habla de cómo los seres humanos buscamos siempre la salida, porque es...
¿Cómo la encontramos? Buscamos perdernos y encontramos la salida.
Exactamente, y buscamos siempre una salida, o sea, el ser humano no se queda nunca quieto en el centro, busca salir, ¿no es cierto?
Exacto, obvio, por eso es optimista la muestra, es optimista y desde la mirada de los artistas, es un placer ver la cantidad de artistas que han trabajado y que pensaron y que
por
hicieron
supuesto.
Un montón de cosas.
Bueno, te felicito,
gracias,
Adriana.
Corazón, sueño, gracias por la difusión.
No, no, por favor, los felicito. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Chau,
gracias.
Chau. Como podrán constatar, estimados oyentes, hemos hecho un paseo por el arte en todas sus expresiones, navegado por los amores de Frida Kahlo y su Diego Rivera, visitado nuestro queridísimo Museo de Bellas Artes con esa exposición magnífica de Carmelo Ardanquín, tan merecida, exhaustiva, y ni que hablar de la muestra de proa, que es una invitación a todas, a todos, como dijo Rosenberg, a perdernos en el laberinto para encontrar y buscar siempre una salida. Bueno, después de este encuentro, les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.